vida mía, mía, piense que soy. Ya no quiero verte más, la cara triste. Y al ver tu rostro, furia me da pena. Sabes que mi amor no pertenece. Y olvidarte sería una condena.
LV3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrantes de la cadena 3, Argentina.
En el aire,
Cadena 3 presenta Primera Plana. Primera Plana con Luis Fernández Echegaray, Ricardo Agusti y la División Noticias.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso.
Creo que estoy soñando. Ya no cuesta nada soñar y soñar. Con los ojos abiertos, digo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Thank you.
ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso.
Es la hora 5 de la mañana con 4 minutos en el país. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un buen comienzo de jornada, ya cerrando esta semana porque es viernes, porque estamos cerrando también el mes de noviembre, ya no le queda nada, es 24 de noviembre del año 2017, una mañana clara ya en la capital federal, ya prácticamente en una jornada con el sol sobre el Río de la Plata, en un día difícil, en un día complicado por las noticias, porque se sigue buscando el submarino, a pesar de que la información que se confirmaba ayer era la peor, la que no queríamos dar o no quisiéramos dar nunca, que es la de la explosión del submarino, y ahora lo están rastreando en el fondo del mar. La verdad es que uno, y los argentinos en general, hay que decirlo, se aferraban hasta la última instancia a que sucediera ese milagro de que los encontraran a todos, como el caso de los mineros chilenos, que pasaba el tiempo y finalmente cuando todo parecía concluir llegaba esa noticia. De todas formas, hay que decirlo, los van a seguir buscando. Lo último que se pierde es la esperanza. 9 días de la desaparición del submarino Ara San Juan. Ya vamos a escuchar las voces de todos los protagonistas, pero es el título, les diría, prácticamente único en la etapa de los diarios, salvo algo muy chiquitito, los diarios nacionales, los populares, y a nivel nacional hoy todos aferrados a este tema, lo mismo que los diarios internacionales en España, en Gran Bretaña, en Francia, le han dado una amplia cobertura en la etapa de los diarios de hoy justamente a las imágenes fundamentalmente de lo que pasaba allí en la base naval de Mar del Plata, con el dolor, con la impotencia, con la bronca, con las lágrimas de los familiares cuando se daba a conocer ayer al mediodía el parte con la confirmación de esto, ¿no? Lo de la explosión en el submarino al que ahora, como yo les decía, están rastreando bajo el mar. 5 de la mañana, 6 minutos, de esto vamos a estar hablando fundamentalmente porque hay mucho para contarles, tenemos muchas voces de los protagonistas que han pasado por Cadena 3 Argentina. Y hay otros temas, algunos temitas más sueltos que nos van quedando en un día, decimos, ¿no? Difícil para comenzar para todos los argentinos en general y para todas las delegaciones internacionales que de manera desinteresada han colaborado con nuestro país y lo van a seguir haciendo porque esa es la intención. Incluso la Armada de los Estados Unidos ha planteado que su deseo es quedarse hasta que encuentren a los marinos. El Comando Sur dijo que los aviones van a seguir prestando su ayuda hasta que dejen de ser necesarios. 5 de la mañana, 7 minutos, bienvenidos, comenzamos. Esto es Primera Plana en día viernes. Walter Gutiérrez en la operación, en los controles, en la puesta en el aire, ya están los Agusti con todo el panorama del campo, estaremos con nuestros compañeros hablando de deportes, porque se viene una nueva fecha de la Superliga con el plato fuerte y clásico entre Racing e Independiente. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Estamos en un segundito con Susana Bontempo para saber fundamentalmente qué pasa con los incendios. Un día agobiante de calor, casi 40 grados ayer por la tarde. Los Agusti seguramente nos van a contar porque ha sido otra semana con lluvias escasas en Córdoba. Algunos comienzan a hablar en el campo que se prenden las luces amarillas por la campaña agrícola en Córdoba. Y aquí en Buenos Aires, ¿cómo cerramos la semana, Pilar? ¿Qué se espera para el fin de semana?
Muy buen día, Luis. Buen día, Susana. Hoy me sorprendió venirme para acá porque ya se veía claridad en el cielo. Cada vez está amaneciendo más temprano. En este momento, despejado, no hay ninguna nube. 11 grados la temperatura. Está fresquito, ¿eh? Hay que salir un poco más abrigado. 57 el porcentaje de la humedad. La máxima para hoy será tan solo de 21 grados, con cielo algo parcialmente nublado. Sábado, máxima 26, y el domingo asciende a 31 grados. Vamos a tener un fin de semana para ir a la pileta, a salir a ponerse debajo de un árbol.
Ayer por la noche, cuando salíamos aquí de hacer informados al regreso, se levantaba un viento muy, pero muy fuerte, muy ventoso se puso, y ese viento durante la madrugada ha ido aflojando. Y en Córdoba, Susi, llegó finalmente ese viento intenso, bajó la temperatura. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Hola, Pilar. Buen día para todos. No tan intenso como está alertado que va a suceder. Como está en alerta que va a suceder. Sí, por ejemplo, zona de Belville, la zona de Villa María, anoche cuando comenzábamos el programa, los amigos oyentes nos contaban de que había llegado fuerte el viento. Dura hasta las 6 de la mañana, o por lo menos hasta las 6 de la mañana, el informe del Servicio Meteorológico Nacional por esos vientos intensos en donde estamos también Santa Fe, Córdoba. En fin, nosotros a esta hora tenemos 18 grados de temperatura, 47% de humedad, con viento sur, 13 kilómetros por hora, cielo despejado. Y el anuncio para hoy es de nubosidad variable, lluvias y tormentas, luego mejorando, 20 grados de máxima. En el extendido, sábado 31 grados de máxima con nubosidad variable, el domingo 35 grados con tormentas y el lunes continúa inestable, ya desciéndolo otra vez la temperatura a 22 grados de máxima.
Pero las condiciones... Mucho porque ayer tuvieron casi 40.
Claro, sí, terrible.
Lo escuchaba a Gloria Tomás, decía casi 40, un calor extremo.
Impresionante, sí.
¿Lo sentiste?
Sí, totalmente, Luis. Y muy seco porque no había prácticamente humedad, no marcaba más de 20% la humedad. Entonces, muy, muy seco. Qué suerte que fue controlado el incendio de Huasapampa.
Claro.
¿Sí? Después de tantas jornadas que han trabajado muchísimo, han trabajado más de 250 bomberos, desde Santa Fe, 60 bomberos que vinieron, se van a dividir ahora las tareas para las guardias de ceniza, pero bueno, la sequedad está trayendo muchos problemas, Luis, no solamente el incendio, sino que ahora también se suma la alerta por el agua.
Sobre todo zona de Punilla, pero sí. Sobre el tema de los incendios, 7 días contenido, 10.000 hectáreas afectadas.
Sí.
Entre los títulos principales del diario de Carlos Paz, lo venimos planteando ya desde hace 48 horas, alerta rojo, el municipio de Carlos Paz será más estricto controlando el derroche de agua potable, sobre todo a partir de la escasez de agua que hay en los afluentes en el río San Antonio, el río que abastece este vital elemento al sur de Punilla y a Villa Carlos Paz. Pero a esto hay que sumarle, increíble, un presunto sabotaje que trae problemas con el suministro de agua en Cosquín.
Así es lo que están indicando, el diario de Carlos Paz precisamente lo trae como uno de los títulos principales, sin agua por un presunto sabotaje, Cosquín. Detectaron, fíjense ustedes, daños en las compuertas de los diques de contención en la toma de agua del río. El gobierno del intendente Gabriel Musso ya presentó las denuncias a la justicia con elementos probatorios. El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia envió ya a técnicos de recursos hídricos para la reparación del daño que han producido, mientras que las fuentes cercanas al municipio señalan que en lo que va de los últimos 2 años han sufrido ya 6 hechos presuntamente delictivos dañando el servicio de agua.
Allí está, 5:12, ya seguimos con más información de Córdoba, porque será...
Sí, perdón, y un pedido, cerrando sí. Este tema, muy especial para todos los vecinos del Valle de Punilla, incluido Cosquín, todo, por favor, la no utilización del agua ni para riego, ni para llenado de piletas, para lavado de autos, o cualquier uso que no sea de primera necesidad.
Hay que cuidar el agua, efectivamente. A las 5:13 nos metemos con el submarino, pero antes... Efemérides, ¿qué pasaba en un día 24 de noviembre?
Comenzamos diciendo que hoy es el día del trabajador plástico, saludamos muy especialmente. Hoy es el día del vino. El Día Nacional del Vino se celebrará en el obelisco con una intervención artística. Lo vamos a poder ver todos acá en la ciudad de Buenos Aires. En 1820 se firmaba el Tratado de Venegas, el gobernador santafesino Estanislao López y el de Buenos Aires, Martín Rodríguez, ponían fin a la guerra entre las dos provincias. En 1908 nacía Libertad Amarque, actriz y cantante argentina. En 1914 se inauguraba el Rosedal de Palermo. Lee Harvey Oswald, en 1963, era el asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, era asesinado a tiros por Jack Ruby. En 1969 regresaba a la Tierra el Apolo 12, tripulado por los comandantes Conrad y Dean, que habían pisado la superficie lunar
en este viaje. También en algunos países de Latinoamérica en el año 2012 se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación del libro El Origen de las Especies de Charles Darwin y el descubrimiento de restos de una mona. Cumplen años hoy Horacio Altuna, historietista argentino, Elena Tacito, actriz, Julieta Venega, Emil Kusturica, y también hoy se recuerda el fallecimiento de Freddie Mercury, el músico inglés, que murió en 1991 de VIH-Sida.
Declarado por ley, justamente para, o sea, se ha declarado para que sea un día donde se difunda las características culturales que implica la producción, la elaboración y el consumo del vino argentino y sus tradiciones. Puede haber actividades en Buenos Aires, en Mendoza, en San Juan, en Salta, en Catamarca, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Chubut, Jujuy y Tucumán. Estamos hablando del vino argentino, la bebida nacional. El obelisco hoy está iluminado de celeste y blanco en homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Se confirmó que hubo una explosión en la zona de último contacto. Todo el esfuerzo está en encontrarlo. Se trabaja contra reloj en el puerto de Comodoro Rivadavia. Luego del anuncio que hizo la Armada, trabajan para adaptar un buque extranjero de rescate. Operarios han reformado un carguero y un video en el portal de Cadena 3 Argentina, que ha enviado a Orlando Morales, de cómo se está trabajando en ese barco carguero para que pueda cargar en su popa a un mini submarino. Hay que decir, como yo les decía, que las delegaciones internacionales han planteado quedarse hasta encontrar el submarino. El presidente Macri, que pidió seguir buscándolo. ¿Y cómo se detectó la explosión? ¿Qué significa para que la gente pueda entenderlo? Los equipos de medición hidroacústica de anomalías sísmicas con los que se registran eventuales eventos nucleares están en el mar, en la isla Ascensión, que es una isla británica que está a mitad de camino entre América y África, a unos 2.000 kilómetros de Recife, al norte de Brasil, y otros están colocados en la isla Crozet, que es parte de un archipiélago francés situado al sur-sureste de Sudáfrica. Se hizo una triangulación de las mediciones de los hidrófonos operados en el Atlántico Norte y en el Índico. Esta triangulación, toda esta información, la maneja un organismo supranacional, que es justamente la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares. Claro, tienen todos estos sensores para detectar cuando hay pruebas nucleares y rápidamente dar la alerta. Sobre todo, estas mediciones se están haciendo últimamente en la zona de Corea del Norte, en el mar de Japón. Volviendo al tema de la triangulación, para que podamos determinar y que la información llegue a las autoridades para efectivamente confirmar que hubo una explosión a la misma hora del día 15 de noviembre a las 10:31, cuando es el último contacto, un ratito después del contacto, el último contacto que hubo con tierra. En la triangulación lo que se determinó es la precisión del tiempo, la distancia y la intensidad. Todo eso definió un evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear, consistente con una explosión. Ocurre a las 10:31 del 15 de noviembre, muy cerca del talud donde acababa la plataforma continental argentina. Se han unido todas las fuerzas internacionales para seguir con la búsqueda y el rescate del submarino. El hallazgo del casco del submarino San Juan, la posibilidad de acceder a él, podría darle información especialmente para poder conocer por qué se produjo esa explosión. Y lo que se sabe es que ese dato importante, una medición la tenían las fuerzas norteamericanas, y se hace el cotejo con esta información de este organismo internacional, que se lo brindan a la embajada de Austria. Ayer el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, confirmó que el informe entregado ayer por la mañana por esta organización indicaba que la onda hidroacústica analizada era análoga a la de una explosión. Por eso el día anterior el vocero de la Armada hablaba justamente de esta onda hidroacústica o esta anomalía hidroacústica. El embajador le cuenta a Cadena 3 Argentina que se sentaron con los técnicos para analizar la información que tenían de los últimos días. Claro, porque ellos van haciendo las mediciones. No es inmediatamente cuando perciben esto que se investiga, no. Van haciendo las mediciones. Cuando se enteran de esto y la Argentina y el mundo comienzan a buscar al submarino y, bueno, retroceden a ese último contacto, encuentran esa anomalía, la investigan, hacen la desgrabación y es allí cuando surge este dato. Por eso muchos se preguntaron ayer, ¿y por qué recién hoy se está dando a conocer esta información? Porque no es inmediato que se produce ese fenómeno y el organismo internacional rápidamente sale a analizarlo. Porque hasta en un principio se hablaba de ruidos naturales. Nos sentamos con los técnicos para analizar la información, dice Rafael Grossi, cosa que puede hacernos útil para la búsqueda, y a partir de allí pudimos confirmar la existencia de este evento aislado en la mañana del 15 de noviembre. Todo esto consistente con una explosión. La Casa Rosada recibió la noticia con mucha preocupación, con angustia, han pedido prudencia, continuar con la búsqueda. El canciller Fori dijo que era un día de angustia para los argentinos.
13 los países que se sumaron al proceso de búsqueda con distintos tipos de equipamiento y les estamos realmente muy reconocidos a todos ellos por este esfuerzo, que es un esfuerzo de organización, que es un esfuerzo de equipamiento, que es un esfuerzo económico que han llevado ellos adelante y les estamos realmente muy agradecidos. Hoy por la mañana, además, a través de nuestra embajada en Viena, que es la sede de los organismos de muchos organismos internacionales, nuestro embajador en Viena nos dio cuenta de una información que le entregaba en esas primeras horas de la mañana la organización de la cual nosotros somos parte para evitar la proliferación nuclear y el control de ensayos nucleares, y a través de una de las áreas, que es el área de detección, le presentaron un informe relacionado con lo que venía siguiendo este organismo desde hace algunos días y que habían llegado a alguna conclusión, y esto fue lo que pusimos en marcha junto con el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete para que esto se informara oportunamente al Presidente, y que es lo que ustedes están viendo en las noticias.
Para continuar con la información, hacer un repaso de la tapa de los diarios, hay que decir que la misión de Estados Unidos ya rastrilla en la zona, que van a sumar una cápsula de rescate, 4 vehículos no tripulados rastrean al área San Juan en el fondo, y el lunes van a incorporar a otro para 16 tripulantes. La confirmación del estallido provocó el desconsuelo, la indignación de los familiares de los 44 tripulantes, quienes ellos ayer por primera vez hablaron de su sensación, de que no hay sobrevivientes. Sin embargo, para no entrar en polémicas sin contradicciones, en la Armada, ayer el propio capitán Enrique Balbi no descartaba nada. Todavía nos falta saber dónde está el submarino y nuestra gente. ¿Quiénes trabajaron ayer después de que se detectara la explosión? 6 buques, 2 de ellos argentinos, hicieron un barrido de fondo sin resultados positivos. Hubo 3 destructores, una corbeta trabajando en otra área cercana con el objetivo de hacer también una detección activa, y también se sumaron 3 aeronaves que cumplieron el plan del vuelo estipulado. Los especialistas entienden, según fuentes oficiales, que el submarino está fuera del nivel de colapso por inmersión, descartan una colisión allí debajo, y la hipótesis más firme es la explosión, que podría atribuirse a alguna falla. 5 de la mañana, 22 minutos, simplemente leo la tapa del diario La Nación, el título principal: desconsuelo de los familiares tras confirmarse que hubo una explosión. Para el diario Clarín, el título principal: hubo una explosión en el submarino y lo rastrean en el fondo del mar. El otro dato es que la cúpula naval se va a ir. Ya Macri decidió relevar a los jefes de la Armada cuando termine la crisis del submarino perdido. Simplemente el título con tapa negra hoy del diario Popular le dedica absolutamente todo a este... ¿Cuál es la frase que ha usado el diario Popular?
Sin consuelo, así con el fondo negro, letras blancas y una foto donde los familiares se abrazan y lloran. La suerte del ARA San Juan parecía estar echada a 9 días de su desaparición luego de que la organización internacional detectó la explosión en el Atlántico Sur.
¿Qué decía el vocero de la Armada?
Exactamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Este evento, con toda esta descripción que lo fui leyendo puntualmente, coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, quien en conjunto con otras agencias de otros países a lo largo de estos días fueron enviando información a Estados Unidos, donde se centralizó el análisis de lo que ellos llamaron que hubo el día miércoles 15, 10:30 horas, 10:31 minutos, para ser precisos, hora local, que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información, normalmente cuando se trata de una explosión en una inmersión, en algo confinado, como es un submarino, normalmente se habla académicamente de una implosión. ¿Sí? Una implosión.
5:24, vamos a continuar con ese tema. Me voy a Córdoba, porque hay muchos datos. Hoy será un día de movilizaciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A tener en cuenta que van a transitar día viernes, es un día donde más gente va en automóvil al trabajo.
Sí, será por la tarde, pero como siempre está anunciado para la hora 17 y a veces un par de horas antes ya está intransitable el centro. Este viernes, bajo el lema "Sin presupuesto real y con justicia patriarcal no hay ni una menos", la concentración en Córdoba comenzará a las 17 horas en Colón y Cañada. Esta fecha fue instituida para conmemorar el recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Durante esta jornada habrá movilizaciones e intervenciones en todo el país y en Córdoba la concentración comienza en Colón y Cañada, hora 17, bajo el lema mencionado.
Ya estamos con los primeros mensajitos de texto, Suiza se va a sumar con el resto, pero antes vamos con las vías de comunicación.
44-443, mensaje de texto, a través de la aplicación por el mensajero y también en el Facebook de Cadena 3 Oficial.
En el interior del país, cuando abrís vías de San Juan, porque había tres tripulantes, en Mendoza, en Tucumán, en todos, ¿eh? La historia, y hoy los diarios le han dedicado páginas enteras para conocer la cara de los 44 y la historia que hay detrás de esta gente. ¿Qué dicen los diarios? Por ejemplo, comencemos con Mendoza.
La triste despedida de la esposa del submarinista de Palmira, adiós amor. La esposa del mendocino que iba a bordo del Ara San Juan utilizó las redes sociales para expresarse. También hay otros familiares que están en familiares que están en el interior. Es increíble que esto le haya pasado a él, que revisaba mil veces y que todo esté bien. Son dos tucumanos que figuran entre los tripulantes del submarino desaparecido el miércoles 15 en el Océano Atlántico. La noticia de que hubo una explosión en la zona le sumó dramatismo a los familiares de Pedro Martín Fernández, capitán de fragata, y de Luis Esteban García, cabo principal. Estos dos son de la provincia de Tucumán. Continuamos con los títulos de Mendoza. Cornejo apura el pago de sus deudas a agentes estatales. Se anunció que se empezarán a saldar 500 millones de pesos para viejos reclamos de la administración pública. Y hay que hablar de la inseguridad en Mendoza, pico de robo de autos en San Martín, desaparecieron 4 en una semana, la zona caliente en el suroeste de la ciudad y pocos recursos para la comisaría 12. Rosario, que también es una zona caliente con la inseguridad, en un ratito te cuento qué pasa con el juicio a Monchi Cantero.
Bueno, allí están los títulos de Mendoza, vamos poniendo allí la mirada puesta en la zona de Cuyo. Condenaron a 4 años de prisión a Leonardo Fariña por el delito de evasión agravada por la compra de un campo en Mendoza. Según lo que dijo el financista, esto fue hecho para el detenido empresario Lázaro Báez. Para que ustedes recuerden la historia, Leonardo Fariña compró un campo en Mendoza por 5 millones de dólares, fondos que habrían prevenido del empresario Lázaro Báez. Y después lo vendieron en 1.8 millones, y miren el negocio, compran a 5 y venden a menos de 2. En la sentencia, los jueces consideraron que Fariña es penalmente responsable de la evasión durante el ejercicio 2010 por una suma de 4.620.000 pesos. Asimismo, no tributó el impuesto a las ganancias por 7.700.000 pesos correspondiente a ese periodo. Cuando terminó la lectura de los jueces, el financista dijo, acá falta gente. Falta Ricardo Echegaray, Cristina Kirchner, dijo, me consta de la relación que tenían con Lázaro Báez. Es decir, condenaron a 4 años de prisión a Leonardo Fariña por la compra de este campo en Mendoza. 5:29 a.m, ¿cómo está el tiempo en Córdoba?
La temperatura de 18 grados, 47% de la humedad, está despejado aún. Vamos a una máxima solo de 20 grados, anuncio de lluvias y tormentas.
En Buenos Aires el cielo despejado, muy claro ya está el día, 10 grados 7 décimas, 58 es el porcentaje de la humedad, máxima para hoy 23 grados.
El nuevo Senado con Cristina Kirchner va a tratar la reforma laboral, se ha estancado el debate de la reforma laboral, fundamentalmente por las internas que hay dentro de la CGT, entonces el peronismo ha decidido postergar el tratamiento, quedará para nueva composición del cuerpo, así que la reforma laboral quedará para después del 10 de diciembre. El gobierno, la idea era comenzar el debate de la reforma laboral ya en el Senado, pero el peronismo ha decidido postergar esto por internas que tienen y después en todo caso hacerlo con la nueva conformación. Parte de la CGT estuvo y está en el Vaticano visitando al Papa Francisco. Sí comenzó en el Senado el debate por la reforma tributaria y allí hubo un acompañamiento importante por parte de los gobernadores y varios ministros. En el Senado, en comisión, comenzó a debatirse el pacto fiscal, allí los gobernadores le pidieron el acompañamiento total a sus senadores, hubo un contundente apoyo de los mandatarios provinciales, allí también estuvo Juan Schiaretti. ¿Qué decía el salteño Urtubey? Lo escuchamos.
Es un acuerdo sensato que lo que busca es sencillamente establecer dentro del ámbito del Senado y las provincias, digamos, el Congreso y las provincias, un acuerdo que hay que alcanzar para evitar que sea la justicia la que resuelva las diferencias entre la nación y las provincias. O sea, uno de los temas centrales es que detrás de este acuerdo se archivan más de 50 juicios que hay entre las provincias y la nación y se empieza a ordenar la relación entre nación y provincias.
Hasta ahí lo que decía el salteño. El que esté enojado con Macri y dijo yo esto no lo firmo, no lo voy a firmar, es el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez.
No firmamos ni lo vamos a firmar, clarito, clarito, porque implica desistir de los procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación sin ninguna compensación a cambio. Si usted suma todo lo que se promete el gobierno con bonos, etcétera, etcétera, todo, nosotros nos jugamos con un enorme perjuicio. Un enorme perjuicio. Es mucho más lo que nos debe ahora con uno de los juicios que con el resto. No vamos a desistir. Es absurdo. ¿Cómo puedo explicarle al pueblo de San Luis? Vamos a cobrar 2.000 en bonos, que empezaría a hablarse en marzo, que sería, y todos condicionales. Me va a decir el pueblo de San Luis, pero Alberto, si la Corte Suprema te ha dicho que en 30 días, que ya se vence mañana, va a resolver el monto definitivo.
Clarito, allí el gobernador de San Luis. En el marco de este debate, el Partido Justicialista forzó un nuevo cambio en las jubilaciones. El gobierno aceptó modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones. La oposición en el Senado objetó el proyecto oficial, que solamente se modifiquen y se actualicen por el índice inflacionario. Y lo que se ha planteado es un mix entre la inflación y el índice RITE, que mide la variación de los salarios de los trabajadores activos. Les digo que esto es muy poquito, ¿eh? Esto no pasa así como está. Les va a quedar muy poca plata de beneficio para los jubilados. Así que atención con este dato, porque van a tener que afinar un poquito más los números, porque salen muy perjudicados los jubilados. ¿Qué dice el diario Ámbito Financiero, título principal?
La reforma previsional, el gobierno negoció con el PJ y mejoró la jubilación, y además traspié en el paquete laboral. La reforma laboral quedó en suspenso hasta el recambio legislativo, que será el 10 de diciembre, por la interna con la CGT, que ayer creció y se libró entre Buenos Aires y Roma.
Ya seguimos con más títulos económicos. El ministro Awad ya inició 40 sumarios y exige a la Armada que explique qué pasó. Espera que el almirante Rur indique las razones de la desaparición del submarino y ya preparan el relevo de la fuerza. Esto ya estaba decidido, que los iban a relevar a los hombres fuertes de las tres fuerzas. Ya Defensa promovió 40 sumarios que incluyen la actuación del jefe de la Armada en el caso, pero lo concreto es que Diego Sumier del Ejército, un hombre que me decían ayer, porque estuvimos haciendo algunas averiguaciones, esta es información
un hombre que lo destacan, pero claro, tiene un lastre y fue parte de todo el equipo de César Milani. Marcelo Herrur de la Armada, que tiene una situación muy tensa, una relación pésima con Oscar Aguad, porque hay que decir que en el medio de la búsqueda, en el inicio, no le avisó. Se enteró Aguad por un portal digital cuando estaba en una misión en Canadá. Cuando llegó a la Argentina, lo convocó a Herrur y le pidió explicaciones. Para simplificarlo, Herrur, un par de gritos, se dio vuelta y se fue. Entonces Aguad le comunica a Macri, y Macri lo llama a Herrur y le dice: te espero en el edificio de Libertad, estoy yendo para allá. Y ya esta situación es insostenible. Y generalmente así actúa la Armada. Tratan de tapar por allí algún error, no comunican las situaciones de manera rápida, actúan diferente la fuerza aérea y el ejército. Y en este caso, bueno, tuvieron que 36 horas después, siempre ajustado al protocolo, salir a comentar el dato y anunciárselo a las autoridades. Lo que no le gustó a Macri, no le gustó a Guay, es que no le hubieran informado inmediatamente el mismo día miércoles, y no haberse enterado por los medios. Hay un interno allí muy fuerte. Y el otro dato para tener en cuenta es la parte judicial. La jueza que investiga dijo: no tiene caja negra el submarino. Los submarinos dijo: no tienen caja negra. Para Marta Yáñez, la magistrada federal de Caleta Olivia, su objetivo es averiguar las causas que motivaron la explosión, y dijo: esto es un hecho inédito en la Armada Argentina. ¿Qué decía la magistrada?
Todos los que nunca hubiéramos querido arribar, pero bueno, nuestra metida ahora es investigar si las maniobras desplegadas por todos ellos fueron acordes con lo que indicaba el protocolo de actuación, y determinar o poder establecer las causas que motivaron la explosión. Se trata de circunstancias muy particulares, de una causa inédita en la Armada Naval Argentina, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para establecer en qué condiciones y en qué momento, de acuerdo a lo que se está trabajando en el lugar, nos puedan proporcionar, que determinaron que hubo una explosión. Ahora lo que se está tratando de recabar es qué pudo haber quedado en el lugar, si se encuentran restos del submarino. Estas naves no poseen caja negra, de manera tal que la caja negra que tiene un submarino es el submarino mismo. Entonces hoy es apresurado aventurar cualquier hipótesis, dado que no contamos con los elementos necesarios que habrían de que nos den pie o marco para iniciar la investigación formal, porque no sabemos con qué contamos.
Para el fiscal del caso, Lucas Colla, de Caleta Olivia, no están investigando a la Armada por ahora. Lo que se intenta determinar es qué ocurrió con el San Juan. Señaló que el trabajo de la justicia se concentra en entender por qué una embarcación que debía circular y comunicarse periódicamente no lo hizo más, y luego determinar si hay responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa. Hay que descartar una situación de tipo accidental para poder decir si hubo responsabilidades sobre personas. Y se está procurando a través de oficios información sobre las condiciones de navegabilidad del submarino. Hacemos una tanda y ya volvemos.
Primera plana.
Tengo derecho a ser niño, a jugar, a imaginar, a soñar.
Tenés derecho a jugar, conocí tu derecho. Nosotros te acompañamos y protegemos.
Cosas de chicos, responsabilidad de adultos, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Estamos para cuidarte. 428-8888.
La mayor audiencia del país. Cadena 3 Argentina.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso-sexual-infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Thank you. Y usted escucha la radio en Ushuaia. 106.1 FM es Cadena 3 Argentina.
Córdoba celebra con todo el país la beatificación de la madre Catalina de María Rodríguez. Será el próximo 25 de noviembre en el Centro Cívico. La Iglesia proclamará beata a esta cordobesa que fue laica, madre de familia y religiosa, y que siempre trabajó en favor de los más desposeídos. Fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 25 de noviembre, Centro Cívico de Córdoba, ceremonia de beatificación de la madre Catalina de María Rodríguez. Madre Catalina es de todos, la fiesta es de todos.
Baja nuestra aplicación desde tu App Store. Cadena 3 Argentina, la mayor audiencia del país.
La verdad que mi hermano es algo que debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de que tiene un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. Muy fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse porque le puede pasar.
Sin dudas de tu identidad, o crees que alguien se ve su hijo desaparecido, comunícate con Abuela, 011-4384-0983, abuela.org.ar. No los dejemos con la duda.
Si usted escucha la radio en Salta, 104.1 FM es Cadena 3 Argentina. Primera Plana.
Vamos con información de Córdoba, ya preparamos el deporte. El tema de los hospitales, la verdad, Susi, primero decimos que hay polémica por los fondos para el hospital de urgencias. ¿Qué podemos decir de ese tema?
Así es, Luis, bueno, hay varios temas. El que me mencionás, que es por los fondos, precisamente, del hospital de urgencias. Bueno, esto se ha reclamado, se vengo reclamando ya. Recuerden ustedes que estuvimos con algunas asambleas. Los trabajadores del hospital adelantaron que van a ir a la justicia, piden ellos más personal, advirtieron este jueves que van a ir para exigir que se cumpla con la llegada de fondos, aunque desde la comuna negaron que esto está ocurriendo así. Diego Bracamontes, uno de los delegados, explicó que contabilizaron la salida de 17 enfermeros, 4 médicos traumatólogos por jubilaciones, además de personal de planta que no fue reemplazado y que pondría en peligro la atención de las urgencias. Y también advirtió que en los días de calor se agrava la situación porque tienen falta de aparatología, problemas en el edificio de electricidad y también en el suministro de agua.
Y el otro dato es la polémica por la cancelación en el hospital de niños de una cirugía a una bebita que ya estaba canalizada. Es uno de los títulos del portal de Cadena 3.
Sí, salieron a explicar por qué se reprogramó una cirugía a la beba cuando ya estaba dentro del quirófano. Tuvimos una emergencia de vida o muerte, necesitábamos suspender esa cirugía por un marcapaso urgente, los otros quirófanos estaban todos ocupados. Así explicaba Cadena 3 el director de la institución. De los 7 quirófanos que hay, solo 4 están en funcionamiento, por lo cual las autoridades del hospital deciden atender a los casos de urgencia en caso de ser necesario posponer las cirugías programadas. Cuando uno está con una emergencia, bueno, toma cualquier quirófano porque estamos hablando de una vida, señalaba el director, y este hecho se inscribe en un clima bastante caldeado también en el hospital por el reclamo de los gremios, también por mejoras edilicias, salariales y de personal, Luis.
Gracias. ¿Qué traen los diarios en Rosario?
Monchi Cantero dijo que él y su familia son chivos expiatorios del socialismo. El acusado de liderar la banda Los Monos e instigar varios crímenes dijo que la causa que se juzga es un armado político entre provincia, el juez Viena, Luis Paz y la policía. Los viajes en remis cayeron 45%, son empresas que están en crisis. Y ayer por la tarde Fito sorprendió con un show explosivo en pleno centro de Rosario. 15.000 personas estuvieron en la Plaza San Martín. Presentó su nuevo disco La Ciudad Liberada, con entrada libre y gratuita. Y además se lo dedicó a los submarinistas de Lara, San Juan, aunque habló de la posible explosión del buque y pidió que se espere la confirmación y entregarles todo el amor a los muchachos de Lara San Juan y a los familiares, todo el amor de este día.
Muchas gracias a la gente que se va metiendo en la radio. La mayoría son mensajes realmente de acompañamiento a los familiares, algunos allí planteando de qué sabe agua de defensa, y no lo sé. Yo creo que poco, nada, pero es lo mismo que puede saber, lo que podía saber Nilda Garré, Puricelli, Agustín Rossi, son cargos, sobre todo, miren, averigüé, me puse a averiguar, ministros de defensa en el mundo, la mayoría son políticos, salvo el actual de Estados Unidos, que es un militar, son cargos, salvo que la Argentina y realmente nosotros tengamos un cambio con la sociedad y planteemos que, bueno, que quizás pueda haber un militar siendo ministro de defensa, no lo sé, la verdad que no, sí me puse a averiguar cómo es en el mundo y cómo son aquellos que llegan a los cargos. No sé si sabrá mucho o poco, si es responsable o no, lo deberá determinar la justicia, y si es responsable y todos los que sean responsables de las fuerzas, del ejecutivo, deberán por supuesto ser responsables de todo esto. Habrá que esperar, hay que ser, en este caso digo, muy precavido. Esperemos el resultado de primero que encuentren el submarino, a saber qué pasó, porque también te plantean del otro lado, pero Cristina porque lo mandó a Tandanor en el 2014 y decía que el barco iba a funcionar, el submarino tenía 30 años más de vida, y quizás sea, es allí, no sabemos qué pasó, porque era un submarino con la mejor tecnología del mundo, no sabemos qué pasó allí, si hubo un problema técnico, si hubo fallas humanas adentro del submarino. Por eso no podemos entrar en esta de fuiste vos, el otro, el responsable es este, ¿qué sabe el otro? ¿Por qué no habla uno? ¿Por qué no habla el otro? Hay un vocero, y ha decidido hablar el vocero de la fuerza. Una vez que seguramente, yo me imagino que una vez que la justicia tenga toda la información, bueno, hablarán lo que corresponde al Ministerio de Defensa, el propio presidente. Pero hoy por hoy, ¿saben cuál debería ser nuestra prioridad? Que encuentren al submarino. Porque uno, la verdad, como periodista también tenemos que hacer un mea culpa nosotros del trabajo que hemos hecho, ya desde el caso Maldonado hasta esto. No me gusta hablar de los periodistas, porque son mis colegas, porque uno también trabaja de esto, y hacer periodismo de periodista no me gusta. Pero ayer uno veía algunas cosas, y usted va a mirar un canal de televisión, un grupo de medios, que está en un encono con algunos funcionarios nacionales, pero no por esto, sino por su parte de gestión anterior. Entiéndame lo que le digo. Aguad fue ministro de comunicación. El cuádruple play, algunas licencias que se pisaron. Por eso cuando escucho usted a algunos hombres en la televisión y ve el encono que hay con determinadas figuras, entiendan que no están en pos de saber qué pasó con los 44 tripulantes. Están sus intereses empresariales de fondo. Nada más. Ingeniero Gutiérrez,
¿qué tal?
¿Cómo te va?
¿Cómo te va? Bien. Hablemos un poco de
fútbol, una tristeza terrible,
realmente.
Terrible.
Bueno, comienza la Superliga la fecha 10, Luis, tres partidos hoy. Banfield, Defensa y Justicia, Chacarito, Huracán y Colón y Tigre. Ayer en el adelanto de la fecha 12, que reiteramos no se va a jugar en lo que hace a tres partidos, que ya se completaron con este dos, falta uno, la próxima semana San Lorenzo de Tucumán. Ayer Godoy Cruz le ganó como visitante a Defensa por 1-0, está muy cerca de él desde la zona del descenso, muy complicados están Arsenal, Olimpo, Temple y Chacarita, pero ahí nomás, te diría centésimas por arriba de estos cuatro está Vélez Sarsfield, muy complicado el equipo que ahora está dirigiendo el Negro Gómez. Hoy la B Nacional, dos partidos, San Martín y Tucumán que va a visitar a Sarmiento, Independiente de Rivadavia recibe a Ferrocarril Oeste. Recordemos que el domingo Instituto va a visitar a Boca Unidos en Corrientes. Recibe Lionel Messi su cuarta bota de oro, Luis, mejor goleador en ligas europeas, 37 goles, temporada 2016-2017. Mientras se sigue con el tema del contrato, recordemos que Messi firmó tres contratos.
Sí.
Su padre, que tiene poder, firmó un contrato por la fundación que tiene ligada al Barça, firmó un contrato laboral, y el tercer contrato que firmó fue por derechos de imagen. O sea, esto que se está diciendo es pura especulación. El contrato sí está firmado porque su padre tiene poder. Esto tiene que quedar muy claro. Bueno, anoche, semifinal Liga Sudamericana, Flamengo ganó como local 2-1 a Junior de Barranquilla. La gran noticia, creo yo, empezar con el pie derecho para el eliminatorio mundial de básquet para China 2019. Ganó Argentina a Paraguay. Va a jugar el próximo domingo frente a Uruguay, que anoche le ganó a Panamá. A punto de cerrar Boca el regreso de Carlos Tevez. Tercer retorno del Apache, que firmaría un contrato hasta el 2019. Lo que pasa es que Shanghai le debe 3 meses de sueldo. Eso, digamos que de alguna manera recortaría un poco los números. Sí, la polémica con Bielsa en el Lille, ya es un hecho que será despedido, pero el equipo lo va a dirigir este fin de semana una comisión técnica integrada por 4 técnicos. O sea, lo que quiere el Lille es demostrar que hubo negligencia de Bielsa.
Sí.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Por este viaje a Rosario para ver a darle el último adiós al profe Bonini. Digamos, recortarle de alguna manera la indemnización por despido, una cosa de loco. Digo, porque hay razones futbolísticas, ¿no?, que no lo avalan a Bielsa en este momento. El equipo está 19 y con zona de descenso. Comienza la final de la Copa Davis entre Francia y Bélgica. Mañana juega Belgrano con un posible equipo que todavía no está definido. Me parece que el técnico vive entre Romero y Godoy. El resto sería el mismo equipo que viene de ganarle a Newell. Instituto para el domingo con muchos cambios. Y Talleres, que tampoco define, va a cerrar la fecha el lunes, 5 de la tarde, frente a Arsenal. Ayer probó con el mismo equipo Cubeta, pero en el segundo tiempo incluyó en la ofensiva a Ortiz por Meneses.
Si uno tuviera que hacer 3 cruces a lo que va a ser esta fecha, la 10 le pone a Racing Independiente el sábado 21:30, 19:15 del domingo River News, y 21:30, este me parece que es el partido central recibiendo
Boca. Boca, sí, señor. Sí. Tendrá que bien entonado después de la victoria frente a Talleres, que sí, de alguna manera no mereció, porque el partido era tablas, viste, era 0-0. Pero digamos que Boca no le va a tener a Jara, ingresa a Peruzzi, con todo lo que significa tener a Peruzzi cerca del propio arco, digo, hablo de Rossi, y vuelve Cardona por Espinosa, pero no le va a tener a Benedetto. Y bueno, ya no lo tiene a Gago. Digo, Boca tiene que regenerarse en la mitad de la cancha con cuestiones futbolísticas distintas, diferentes, con semejantes ausencias, ¿no, Luis?
Ingeniero, le mando un abrazo.
Ahora sí, grande, Luis.
Nos vamos a ir al campo, pero ¿qué pasa con la televisión 2018?
Está garantizado que continúa con grandes éxitos. Susana Jiménez ya anunció que para la finalización de este año lo va a hacer en el Gran Rex el 17 de diciembre. Telefe apuesta a una nueva comedia romántica, 100 días para enamorarse, el año que viene, con Carla Peterson y Juan Minujín. También a la novela de Sandro de América, que va a ser producida por Adrián Caetano, estará el año que viene en Telefe. Y Canal 13 también anunció que Tinelli finaliza el Bailando este 18 de diciembre, y la tira diaria será Simona, con Ángeles Torres, Juan D'Artés y Romina Gaetani, para el año que viene. Mirta Legrand dijo que sí, confirma su continuidad el año 2018 y va a celebrar sus 50 años de televisión.
Y va a arrancar en enero, hermano.
En enero, había dicho febrero, pero va a arrancar en enero en Mar del Plata.
Al campo.
Primera Plana presenta a Ricardo y Felipe Agusti en el campo hoy.
Voy girando sin parar, de campo a la ciudad, de la montaña a la luz del mar, siguiendo su color, resaca del amor. Pero me mata, me hace ser feliz, voy girando sin parar, el tiempo de llegar. Si cada día me siento en un lugar, distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias, si no te llevo junto a mí.
Hola, ¿cómo les va? Buen viernes para todos. Ya estamos los Agustí compartiendo el campo hoy en Cadena 3 en la radio del campo argentino. Vamos hablando de la semana, vamos hablando del impuesto inmobiliario rural. El Ministerio de Finanzas de Córdoba que va a emitir cedulones por 4.311 millones de pesos para este ejercicio 2018. ¿Qué significa esto en términos reales? Un 37% de aumento que el gobierno aguarda en esta recaudación del impuesto inmobiliario rural. Según el documento oficial, la actualización del inmobiliario rural se asienta en tres pilares. El primero es una actualización general de las valuaciones que sigue el ritmo de la inflación y la devaluación. Esto es en torno al 25%. Luego, sobre esa base, se intentó homogeneizar las alícuotas efectivas de acuerdo a la evaluación y extensión de los campos. Y por último, se definió destinar todos los fondos que surjan de la actualización por encima de la inflación al financiamiento de obras de infraestructura vinculadas al agro. Esto lo estuvimos hablando con Antonio Pica, el titular del consorcio caminero de la provincia de Córdoba, donde hablaba acerca de la mantención de los 57.000 kilómetros que tiene la red secundaria y terciaria de la provincia de Córdoba. También el gobierno espera poder concretar obras en canales y gasoductos. En definitiva, se espera aumentar la recaudación por encima del incremento de los precios en algo menos de 400 millones de pesos. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buen viernes.
Hola Ricardo, buen viernes. Continuamos con información del sector porque hay mucho. Cerrando esta semana, como bien decías, día de viernes, juntan 1.176 firmas para frenar los recortes en el INTA. Diferentes huerteros, los promotores, los pequeños productores que forman parte y diferentes actores vinculados al mundo agropecuario han rubricado una carta dirigida al director del INTA en el que piden que no se efectúen ajustes. Por otro lado, el ministro de Agroindustria de la Nación consideró que el planteo por el tipo de cambio de un dólar alto es un atajo. A su entender, ese clásico reclamo de los exportadores es pan para hoy y hambre para mañana. Hay mucha información, muchos eventos, muchos cierres de año. En minutos más vamos a viajar rumbo a la ciudad de Arias para participar de los 65 años de la firma Maisco. Esta empresa auspiciante de la cadena 3 Argentina que nos ha invitado a su celebración y por supuesto cierre de fin de año, y allí vamos a estar participando los Agustí de este importante cierre de año entonces de la firma y por supuesto proyectando todo lo que se va a venir en el próximo año 2018, como será también la participación en Expo Agro y en Agroactiva 2018. Por otro lado, por parte del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, nos invitan a participar de las jornadas federales de pymes agroindustriales exportadoras. Esto va a tener lugar la semana que viene, el día 28 de noviembre, en el Salón de la Industria, organizado por la Agencia Pro Córdoba y el Ministerio de Agricultura. Como bien decía entonces, hay mucha información. Esto será en el día de hoy lo que vamos a participar del evento en Arias, y mañana tempranito nos vamos a ir a Córdoba, donde se va a efectuar la Agropapa 2017. Se trata de la edición número 14, el día sábado 25, en el camino a 60 cuadras en el kilómetro 14 y medio. Este evento tendrá lugar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con muestra dinámica desde las 4 de la tarde, muestra estática y por supuesto sectores de cultivo. Todo lo que tenga que ver entonces con la papa se va a efectuar en la jornada Agropapa organizado por la Federación Agraria Argentina. Y por último, pero no menos importante, lanzaron el certamen Primer Lote de Girasol. Diferentes entidades bursátiles, la Cámara Arbitral y Asagir llevan adelante la convocatoria para impulsar el cultivo que se encuadra en plena expansión. Toda esta información, por supuesto, la vamos a ir ampliando en el transcurso de la semana que entra. Como bien decía, hay mucha información del sector que vamos a ir ampliando en cada uno de los espacios aquí en Cadena 3, en la radio del campo argentino. Vamos ahora sí entonces a compartir los títulos destacados de la jornada.
En el campo hoy, Agronoticias.
Está
Estados Unidos. Faltan pocos días para que finalice la cosecha de maíz y soja. En su reporte semanal, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos relevó el avance de las cosechas de maíz y soja sobre el 90% y sobre el 96% de las respectivas áreas aptas. Los exportadores e industriales ya compraron 14.700.000 toneladas de granos. Las compras de soja en lo que va a la campaña 2017-2018.